Mientras se presume de cifras del paro, se aumentan las prestaciones de desempleo. Mientras se alardea de la boyante situación en la que se encontraría España, se tira de chequera clientelar para entregar migajas de pan y circo. Un despropósito ineficaz y caro que no tiene más sentido que la mayor gloria electoral del gobierno que lo promueve.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. De enero, ahora les hago la cuenta de lo que queda, para que volvamos a comer las uvas otra vez. Es tan fácil como dividir 365 entre 9. Bueno, es la segunda semana ya de enero. El fin de semana ha traído agua, felizmente. Este lunes habrá pocas lluvias, quizá Galicia, Castilla y León, pero menos que durante el fin de semana. Y las temperaturas están altas, ¿eh? Esto ha ido bien para la temporada turística en algunas zonas de España, en la Comunidad Valenciana, en Canarias especialmente, parte de Andalucía. Pero, hombre, sí, me dirá usted, hombre, ¿cómo que altas? Si ahora mismo en León me tengo que echar 7 mantas para salir a la calle. Bueno, porque esta es una hora crítica, esta es la hora del amanecer, ¿no? Pero, bueno, el que tiene que ir a trabajar, pues ya a trabajar, porque ya le hemos visto la espalda al rey Baltasar, felizmente. Porque ahora ya lo que queda es, bueno, vamos a esperar el miércoles de ceniza alborozados, ¿eh? Carnavales de por medio, y después ya saben ustedes el calendario habitual. Claro que también es verdad que con ello llega la cuesta de enero. Y ahora vamos a hablar de ella. Hoy hablaremos de varias cosas. Una de ellas de lo que ha vivido Brasil en unas horas estremecedoras, porque una turba contraria a Lula da Silva ha querido, bueno, no por las armas, pero sí por el desbordamiento humano, actuar contra el Estado de Derecho, ocupar determinados, hacerse con el control de determinados lugares, desbordar a las fuerzas de seguridad y detener el proceso por el cual Lula da Silva comienza a ser presidente de un país elegido. Es verdad que en unas elecciones muy reñidas, pero elegido indemocráticamente. En una palabra, los partidarios de Bolsonaro haciendo de Trump. Y Bolsonaro haciendo de Trump también. Bolsonaro se negó a aceptar las elecciones, el resultado. Se ha ido de vacaciones a Orlando, por allí sigue. Y ha tardado mucho en condenar, o en pedir, o en afirmar que la turba, esa turba que pedía la intervención del ejército, estaba fuera de lugar. De alguna manera impulsó la revuelta, como de alguna manera lo hizo Donald Trump. Bueno, digamos que se ha desdicho muy tarde. Y esto es la consecuencia de alimentar el frentismo. Pero ahora yo le doy algunos detalles de eso. De este año que comienza ahora a efectos político-laborales, este día 9 de enero, este año que va a tener dos citas electorales. En la primera no se echa a Sánchez, pero se le puede dejar tocado. En la segunda sí, que será a final de año, o incluso podría ser a principios del 24. Ahí puede jugar, digamos, con el día de convocatoria de elecciones, más 54, que podría ponerle en algún... Bueno, pero vamos a ver, más o menos en torno a la misma fecha. Pero no es tan sencillo echar a Sánchez, porque hay primero mucha gente dispuesta a votarlo. Y segundo, porque una alternativa del Partido Popular y Vox, que es lo que ahora, dicen las encuestas, debería ser necesaria para provocar esa salida, no es tan sencilla. Esa alternativa PP-Vox. Luego lo hablaremos con el presidente del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo. pero eso es una alianza con muchos problemas, como se ha visto, por ejemplo, en algunos lugares donde han gobernado o han realizado algún tipo de pacto para gobernar. Pero yo les decía, miren, la cuesta de enero está aquí, como están las cosas, la gente está tirando ya de los ahorros, porque con la renta y con el sueldo no le da para pagar subida de hipotecas. En algunos casos, alquileres ciertamente complicados. La cesta de la compra. Los impuestos. El precio de la energía. Los carburantes. ¿Qué les voy a contar? Ustedes saben lo que es cuesta de enero y lo que no es cuesta de enero. Esto realmente es la etapa reina del Tour de Francia este año. Y vamos a ver qué queda del colchón de ahorros de la pandemia y hasta dónde aguanta la clase media trabajadora un contexto de inflación. El IPC, el índice de los precios, está bajando 5,6%. Está bajando la subida de precios, no están bajando. Es decir, suben menos los precios que subían antes. ¿Por qué? Porque el precio de la energía se ha moderado. Pero la inflación subyacente ha terminado subiendo casi hasta el 7%. Esa es la losa que se encuentra en las familias cada vez que van a comprar. Si luego además el Euribor va pegando picotazos, para las familias con hipotecas variables, pues ya me explicarán ustedes. Si una hipoteca ahora te va a costar de media al año 1.000 euros más o 1.500, pues dividan ustedes entre los meses. Dicen los expertos que de aquí a verano el Euribor podría ponerse en el 4%. Y a eso hay que sumar señales que nos indican que en los datos del gobierno hay bastante maquillaje. Por ejemplo, con el desempleo, ya saben ustedes, lo de los fijos discontinuos. O con la calidad del empleo. Porque resulta que en 2022, el año pasado, las prestaciones por desempleo han subido un 10,4% respecto a antes de la pandemia. ¿Cómo es posible que se pague más por el paro y que se haya reducido el paro? Y lo bien que va todo según la Moncloa. Y luego lo habrán notado, pues igual que yo, en estas últimas semanas de asueto. No todo el mundo consume, pero hay mucha gente que sí lo hace. Y la sensación en la calle, en fin, lo que se ve a simple vista, hombre, no es una situación de desastre total. Pregunten ustedes en los comercios. Por eso va a ser muy interesante que lo que veamos a partir de hoy, porque esta es una crisis un tanto amorfa, que puede engañar a unos y a otros. Tanto los que crean que esto no es para tanto, como los que consideren que esta crisis por sí misma puede tumbar a un gobierno. Que lo mismo se equivocan. Entre otras cosas, porque este gobierno con su propaganda es especialista en fomentar la resignación, en ir moldeando a la gente para que vaya tirando con menos. Bueno, mientras vaya tirando, ¿eh? Y hay partido. Desde luego nos enfrentamos ante, o estamos ante un año ciertamente apasionante en lo sociológico, no digamos en lo político, porque vamos a ver cómo se torea el viento en contra que tiene el gobierno, cómo lo torea, de qué manera, que se saca de la chistera, y cómo la oposición intenta aprovechar ese viento en contra del gobierno para poder hacerse con el poder. Y todo eso va a consumir el año 2023. En fin, vamos, que a lo que íbamos. Vamos a conocer noticias de hoy, de este día de hoy, 9 de enero del 2023.
Herrera en COPE.
Hoy los vecinos del puerto de Santa María en Cádiz se van a concentrar en memoria de Eva, la mujer de 40 años asesinada presuntamente a tiros por su pareja. A este caso hay que sumarle otra muerte violenta, la de una mujer en Almería, donde todo apunta
a un crimen de carácter sexual y otro en Ciudad Real, donde una mujer ha sido asesinada presuntamente a manos de su pareja, que está detenida. Fuera de España, primer día laborable después de que China haya reabierto sus fronteras, coincide con el mayor movimiento migratorio del año por el año nuevo lunar chino, y llega en un momento además en el que los datos del coronavirus en el país asiático vuelven a mostrar su peor cara. En España han vuelto los controles de temperatura o la exigencia de una PCR negativa para todos aquellos que llegan desde el país asiático. Xavier es un español que vive en Shanghái.
Cuando quitaron las restricciones hubo muchos contagios, entonces sí que la gente tenía bastante miedo y se notó, no solo en todos los conocidos que se contagiaron, más del 70% en unas 3 semanas, sino también porque había escasez de repartidores.
De momento, el primer día con las fronteras abiertas se ha saldado con casi 35 millones de desplazamientos, que es menos que en el año 2019. Paramos también en Ucrania. El ejército ruso asegura haber matado a 600 militares ucranianos, aunque Kiev no lo ha confirmado. De hecho, sería la acción bélica más mortífera desde que empezó la guerra. Por otro lado, según el alcalde de Jersón, esta madrugada Rusia ha realizado un nuevo bombardeo sobre la ciudad, en este caso con munición incendiaria, que está prohibida por la Convención de Ginebra. De momento no se han reportado víctimas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega hoy a Ciudad de México por primera vez desde que asumió la presidencia del país. Tiene previsto acudir a la cumbre de líderes de América del Norte. Se van a abordar, entre otros asuntos, la política regional o la inmigración. De momento, el presidente de Estados Unidos ha anunciado la puesta en marcha de un programa para acoger a 30.000 inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela. Y hoy la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, donde descansa el Papa emérito Benedicto XVI, ya ha sido abierta al público, ya se puede visitar. El pontífice fue sepultado allí el pasado 5 de enero, después de que el Papa Francisco oficiara su funeral en la Plaza de San Pedro. Y en el partidazo de COPE, el Barça se va a la Supercopa de España. El líder de la Liga en solitario, Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. La victoria anoche de los de Xavi por la mínima ante el Atlético de Madrid le permite a los blaugrana iniciar esta semana en la que buscaremos al supercampeón de España, líder de Primera División, a 3 puntos del Real Madrid tras su tropiezo en Villarreal. Jornada 16, que vamos a cerrar esta noche a las 9 con el Athletic Osasuna y que nos deja, como digo, al Barça líder, a 3 del Real Madrid, puesto Champions para Real Sociedad y Betis. Cierran Europa el Atlético de Madrid y el Villarreal. Por abajo, el Sevilla consigue salir del descenso, que pasan a ocupar Cádiz, Español y Elche. Y nos pasamos por Hawái, donde John Ram ha conseguido una remontada épica de 7 golpes que le han servido para coronarse esta madrugada campeón del torneo de campeones, que para el vasco supone el octavo título de su carrera en el PGA.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Sigue habiendo de vez en cuando algún comercio, sobre todo suele ser pequeño comercio, que te ponen un mínimo para pago con tarjeta. ¿Es legal?
La respuesta es que sí.
Sí.
Te pueden poner un mínimo. Lo que dice la ley es que hay que comunicarlo,
vale,
por escrito, en un lugar visible y si puede ser a la entrada del comercio. Y luego establece algo muy interesante la ley.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Pues parece que vuelve la tranquilidad a Brasil y al menos la policía ha conseguido recuperar el control del Congreso brasileño, del Palacio Presidencial y también de la Corte Suprema después de horas de auténtico caos.
¡Oh, eso va a escapar a historia! ¡A historia de mis netos, de mis bisnetos!
Miles de seguidores de Jair Bolsonaro, al menos unas 2.000 personas, han tomado las instalaciones durante unas 4 horas y media. Se han saltado las vallas de seguridad y también el cordón policial, armados algunos de ellos con palos y otros objetos. Ahí ha empezado el asalto con el ataque a los coches policiales que custodiaban la zona. Hay que tener en cuenta que como el Congreso estaba vacío, la seguridad era menor que en días de actividad parlamentaria, así que ni utilizando gases lacrimógenos han podido evitar ese asalto. Hablamos de un ataque sin precedentes en la historia de la democracia brasileña, que recuerda y mucho al que se vivió en el Capitolio hace 2 años y que protagonizaron los seguidores de Donald Trump. En aquella ocasión, para denunciar que la victoria de Joe Biden había sido un fraude, y esta noche en Brasil para exigir una intervención militar y sacar del poder a Lula da Silva, que tomó posesión del cargo hace justo una semana, precisamente en ese mismo escenario que ha estado ocupado por los radicales. Las imágenes que hemos estado viendo son brutales, radicales rompiendo cristales dentro del Supremo con barras de hierro, reventando todo lo que han encontrado, ordenadores, mesas, sillas, incluso se pueden ver hasta fugas de agua en el techo.
No existen precedentes en la historia de nuestro país y por eso esta gente tendrá que ser sancionada y nosotros incluso descubriremos quiénes son los que han financiado a estos vándalos que han ido a Brasilia. Vamos a descubrir a los financiadores y todos ellos pagarán con la fuerza de la ley este gesto irresponsable, este gesto antidemocrático y este gesto de vándalos y de fascistas.
El presidente brasileño Lula da Silva ha avisado de que van a buscar a todos los que han participado en el asalto y que todos van a ser castigados. La policía ha confirmado que hay de momento 300 detenidos, que han empezado ya a declarar ante la policía. Lula, además, ha tomado el control de la seguridad en la capital, en Brasilia, ha ordenado una intervención federal que va a durar al menos hasta el 31 de enero. Los radicales han llegado a entrar incluso en el despacho del presidente del Supremo y también se han subido al techo del Congreso y han llegado a entrar en el gabinete de seguridad institucional, donde han robado armas de fuego, según ha reconocido el propio gobierno brasileño. Han campado a sus anchas por las sedes de los máximos poderes del país. Hablamos de un país, de Brasil, que ahora está dividido, partido en dos. Se vio las elecciones presidenciales de octubre. En la primera vuelta ninguno de los dos candidatos consiguió llegar al 50% de los votos y en la segunda Lula se impuso por menos de 2 puntos a Bolsonaro, un 50,9% frente al 49,1%. Bolsonaro ha reaccionado en sus redes sociales y ha rechazado a su manera el intento de golpe de Estado. Dice que las manifestaciones pacíficas dentro de la ley son parte de la democracia, pero que el vandalismo y las invasiones de edificios públicos como las que se han vivido en Brasil escapan de las reglas, pero añade que exactamente igual que las que protagonizó la izquierda en años anteriores. Bolsonaro salió del país 2 días antes de la investidura de Lula, se fue a Florida, Estados Unidos, y en estos momentos sigue allí. Lula, por su parte, estaba fuera de Brasilia, en Sao Paulo, pero esta madrugada ha vuelto a la capital para inspeccionar cómo ha quedado todo después del paso de los radicales. Seguiremos atentos a cualquier novedad que llegue desde Brasil en un día en el que, como estamos contando en España, se están investigando 3 asesinatos a mujeres en 24 horas. 2 de ellas fueron asesinadas presuntamente por sus parejas, la otra por un hombre con el que acababa de mantener relaciones. La primera víctima se descubrió la madrugada del sábado al domingo. Belén, de 24 años, había salido a cenar con sus compañeras del equipo de fútbol sala en el que jugaba en Piedrabuena, en Ciudad Real. Horas después, cuando ya se había despedido de sus amigas, fue encontrada con una puñalada en el tórax. Fue su pareja de 30 años la que llamó a emergencias, pero aseguró que la víctima se clavó el cuchillo de forma accidental. Está de momento detenido. La pareja tenía una hija de 3 años que estaba pasando la noche con los abuelos. No constan denuncias previas. Un poco más tarde, otro hombre era detenido en un domicilio de Puerto Real, en Cádiz, por un caso de tráfico de drogas. Los agentes lo encontraron con una pistola y bajo los efectos del alcohol y de las drogas, y en ese momento reconoció que había matado al que dijo era el amor de su vida en el puerto de Santa María. Al acudir al piso descubrieron el cuerpo de Eva María, una mujer de 46 años que presentaba una herida de bala. Llevaban 1 año de relación y ella tenía además 2 hijos. En este caso el detenido sí tenía antecedentes por violencia machista, pero por una pareja anterior. Había estado incluso en la cárcel y figuraba en el sistema de seguimiento Biogen de los casos de violencia machista, pero la alerta estaba inactiva porque la condena se había producido hacía tiempo. Manuel Barranco es coordinador de violencia de género de la subdelegación del Gobierno en Cádiz.
La víctima anterior, no esta, sigue estando informada de cualquier situación que se produzca sobre ella o sobre el agresor, por si él está en prisión y sale o cualquier otra situación.
También estaba en ese sistema Biogen el último detenido con antecedentes por violencia machista, el hombre que estranguló a Nina, la mujer de 44 años con la que acababa de mantener relaciones en Roquetas de Mar, en Almería. Él mismo confesó haberla estrangulado. 2022 ya se cerró con 49 mujeres asesinadas, 11 solo en diciembre, que fue el peor mes en 20 años. Una de las víctimas, además, estaba embarazada.
Ha habido hasta locales que han pedido la licencia de actividad especial, que han ejercido fuera de su habitual actividad para hacer amenizar con música y DJ y una licencia extraordinaria. Ha sido 55 aproximadamente, han vuelto a los datos de 2019, pero además con un público que ha salido que días antes no había, ni había dicho que no había entradas. Ha sido algo que no pasaba en la última década.
Pues acabamos de escuchar a Víctor Pérez, presidente de la Federación de Ocio y Turismo de Valencia, hablando precisamente de estas Navidades que acabamos de cerrar. Estamos empezando un lunes que no es un lunes cualquiera, hoy todo el mundo vuelve a la normalidad después de las fiestas, que han sido especialmente buenas, como acabamos de escuchar, para el sector turístico. Han sido las primeras ya sin restricciones por la pandemia y eso ha disparado la ocupación hotelera. Ha ayudado también el buen tiempo que hemos tenido. Hablábamos de Valencia, pero en Canarias, por ejemplo, han llegado al 80%. Situación muy parecida también en la Costa del Sol, donde Juan Carlos es dueño de varios alojamientos turísticos.
El porcentaje de ocupación en estas Navidades, en lo que ha sido nuestra cadena, en la Costa del Sol, ha venido rondando entre el 75% y 80%. Y luego, sobre todo, bueno, pues haciendo unas cenas tanto de Nochebuena como de Nochevieja, unas comidas y brunch aceptables y a un precio asequible, pues hemos logrado estos porcentajes tan buenos.
Había muchas ganas de salir, de disfrutar, de compartir, a pesar de los precios y de la inflación. De eso, de hecho, nos estamos dando cuenta ahora que hemos vuelto.
Sí, a trabajar un poco.
A ver si puedo conseguir algún trabajo que me pueda valer para mis próximos años de carrera, poder aprobarlo todo y salir bien.
Sí, venimos de vuelta de vacaciones ya para empezar la rutina mañana. Con pocas ganas, la verdad. Un poco la cuesta arriba ya de mirar la libreta otra vez del banco y darse cuenta que las Navidades han sido duras.
Pues a eso es a lo que nos enfrentamos ahora, esa cuesta de enero, aunque es verdad que ya no hay mes bueno. Al menos eso dicen los datos que hoy les contamos en COPE. 6 de cada 10 españoles están tirando de ahorros para hacer frente a la subida de precios y poder llegar a fin de mes. El Instituto Nacional de Estadística confirma que mientras la renta disponible, lo que tenemos en el bolsillo, ha crecido un 1,6%, el gasto se ha disparado un 12%. Francisco Cortés es profesor de la UNIR.
Los salarios no se han indexado a la inflación y, por otro lado, la subida de los precios, sobre todo de los productos más básicos. Así que la capacidad de ahorro o la capacidad de constituir un fondo de contingencia para la familia pues sea cada vez más inasumible.
Además de esa subida de precios, muchas familias tienen que hacer frente también a un aumento en la cuota de la hipoteca. Eso lleva a muchas de ellas a volverse a endeudar y la situación no parece que vaya a mejorar en los próximos meses.
Es decir, lo importante es estabilizar la economía y hoy por hoy lo más importante, lo más urgente, es el control de la inflación, pero claro, el problema es quién paga la inflación, quién paga ese coste que ahora mismo lo están pagando las familias, obviamente.
Y lo contábamos al principio, y es el primer día laborable con las fronteras abiertas en China después de 3 años. Después de 3 años de aislamiento, de política COVID cero, son horas de reencuentro en los aeropuertos del país. Se acabaron las cuarentenas para los que llegan a China justo ahora, que se celebra el año nuevo, en el que se esperan más de 2.000 millones de desplazamientos, que no son pocos, ¿eh? Justo ahora el país vive una nueva ola de COVID que está dejando crematorios y hospitales desbordados. Eso nos dicen las imágenes, porque el régimen chino sigue notificando cifras muy bajas de positivos y de fallecidos. Y por eso la Unión Europea ha recomendado a los 27 que tomen medidas y, entre otros países, España está exigiendo, por ejemplo, test a todo el que llega desde China. José Antonio López Guerrero es catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid y dice que en cualquier caso hay que ser prudentes.
La posibilidad de que aparezcan nuevas variantes es alta. Que esas variantes vayan ganando algún punto en capacidad de expansión es un hecho real que está ocurriendo, incluso que sean capaces de resistir más a las defensas inmunes elaboradas por variantes anteriores, pero no se espera, como digo, riesgo cero no existe nunca, que surgiera una variante más virulenta o letal.
Bueno, pues de momento, a pesar de haber estado 3 años casi aislados, los desplazamientos en China se han producido en estas primeras horas de temporada alta son inferiores a los de 2019. Y hablábamos de la guerra en Ucrania, pues menores ucranianos y sus familias de acogida están celebrando un encuentro en Valencia con motivo de la Navidad Ortodoxa. El pasado 8 de diciembre llegaban 53 niños y niñas para pasar estas semanas alejados de la guerra y del frío. Pascual Claramonte.
Encaran sus últimos días en territorio valenciano, pero antes han disfrutado de varias actividades. Han preparado dulces ucranianos, han fabricado muñecas de trapo e incluso han celebrado cantando. letras que hablan de su país y con un mensaje de paz. Todo organizado por la Fundación Juntos por la Vida. Su presidenta, Clara Arnal.
A pesar de que vienen de zonas que han sido totalmente destruidas, echan ya de menos su país, echan de menos a su familia y están deseando volver.
Han compartido su experiencia antes de afrontar su realidad. Eso sí, con la sensación de que aquí dejan a su otra familia.
Y en Sevilla, una madre ha sido denunciada por dejar que su hijo de 7 años condujera un ciclomotor, Diego Yesa.
La sorpresa de los agentes fue mayúscula cuando observaron al vehículo de reducidas dimensiones entre el tráfico de la ciudad. Apenas se le divisaba porque su conductor tenía tan solo 7 años. Después de dar el alto al menor, se localizó a la madre, que acudió al lugar con la factura de la moto, esgrimiendo que era un regalo y que su hijo se dirigía a un solar cercano a practicar motocross. Lo cierto es que se encontraba a 2 kilómetros de su domicilio y que el vehículo carecía de la debida homologación, así como de seguro de responsabilidad civil. Destacar, eso sí, que la moto se encontraba personalizada con el nombre del menor y que este portaba equipamiento completo de protección. Finalmente, el vehículo fue incautado y la madre denunciada como cooperadora necesaria de un delito contra la seguridad vial.
Enseguida más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Tú arrancas la cuesta de enero. Let's go. Nosotros hacemos que te cueste menos con 4 días sin IVA. Aprovecha las últimas horas, porque en MediaMarkt te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Corre ya a tu tienda o entra ahora en MediaMarkt.es o en la app.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Si sigue habiendo de vez en cuando algún comercio, sobre todo suele ser pequeño comercio, que te ponen un mínimo para pago con tarjeta. ¿Es legal?
La respuesta es que sí.
Sí.
Te pueden poner un mínimo. Lo que dice la ley es que hay que comunicarlo,
vale,
por escrito, en un lugar visible y si puede ser a la entrada del comercio. Y luego establece algo muy interesante la ley.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. En este lunes 9 de enero del 2023, comenzando, digamos, a efectos prácticos el año en terminología sociolaboral, después de haberle visto la espalda al rey Baltasar y metiéndonos de hocicos en la actualidad del mundo, que saben ustedes viene marcada por los por la situación en Brasil, por los miles de bolsonaristas, es decir, partidarios del anterior presidente que perdió las elecciones, extremos, que han tomado las sedes del Congreso, del Supremo Tribunal Federal, del Palacio de Planalto, desde el edificio desde el que se gobierna Brasil. Están vandalizando su interior, protestan contra el actual presidente Lula da Silva. Atacaron algunos vehículos de la policía legislativa que brinda seguridad al Congreso, destruyeron barreras de protección, van armados con palos. Se enfrentaron a los agentes que intentaron contener sin éxito la entrada de los manifestantes. Eso en Brasilia, en la capital administrativa del país. Allí en Brasilia, bueno, viven varios españoles. Uno de ellos es don Antonio Salas, policía nacional, ya jubilado. Ha destacado en la lucha contra el terrorismo y otras muchas que tenían competencia con su trabajo. Trabajó para Telefónica en Brasil y lleva en Brasil más de 20 años. Conoce muy bien la situación. Don Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos. Solo anticipar que hace dos días, ahora mismo estoy en Recife, pero regresé de Brasil y hace dos días y ni mucho menos se esperaba esto. Es verdad que se estaba tensionando, pero ni mucho menos a mí esto me ha pillado de sorpresa. Porque la verdad, la situación a nivel social no es ni mucho menos la que se está presentando. Y principalmente decir que aquí el ejército ha cerrado filas, no hay ningún tipo de problema a nivel... Hay dos generales en la reserva que son los que están destacándose un poco, pero ruido de sable ni muchísimo menos.
Digamos que durante estos días se iban concentrando algunas reuniones de ciudadanos, de este tipo de ciudadanos partidarios de Bolsonaro que acampaban frente a las instituciones. ¿Nadie olió el peligro de pensar que podían pasar a la acción?
Pues hombre, la verdad que sí se podía oler algo, pero ni mucho menos llegar a la situación que se ha llegado. Es decir, eso de asaltar los tres poderes como ayer se produjo, en ningún momento se pudo pensar. Pero también resaltar una cosa que es muy importante, creo, según mi análisis. Es decir, el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, que es el que tiene la competencia sobre la policía militar y responsable de seguridad ciudadana, es bolsonarista y un destacado bolsonarista. Y daba la casualidad de que el que había sido ministro de Justicia con Bolsonaro, que fue cesado a la entrada de este nuevo gobierno, le nombró este gobernador secretario de la seguridad. Y en estos momentos se encontraba justamente los Estados Unidos. Yo no sé si reunido con Bolsonaro o no, pero casualidad. Y es verdad, porque yo ahora no resido en Brasilia, pero he estado tres años residiendo allí, y sí veía, es decir, la policía militar del Distrito Federal, cuanto menos sí era próximo a Bolsonaro. Pero también hay que conocer la sociedad brasileña. La sociedad brasileña ahora mismo no está ni mucho menos por respaldar ningún golpe de Estado. Y el temor que puede haber, o lo que se puede ver desde fuera, que los militares podían intervenir, yo niego categóricamente que eso se pueda producir. Es imposible. Llevo muchos años aquí, ya vivo, y sé cómo es la sociedad brasileña, y en ningún momento, es decir, está tensionando. Yo creo que hasta ellos mismos se han sorprendido de esta reacción. Sí que es verdad que les interesaba tensionar, y siempre ha habido, pues por muchos políticos y parte de la sociedad, que era la punta de lanza, que eran los que realmente estaban tensionando. Pero yo creo que esto va a ser un poco una vacuna. Yo antes hablaba ahí con un compañero, Carlos, y aquí decía una cosa, es decir, Lula, yo he vivido aquí desde el primer gobierno de Lula hace 20 años, y este Lula de ahora no tiene absolutamente nada que ver. Yo no soy ni mucho menos sospechoso de ser un izquierdista radical, y analizo, creo, con cierta objetividad la situación que hay aquí. El gobierno de Lula no es un gobierno del Partido de los Trabajadores. El gobierno de Lula es una federación que ha vivido de nueve partidos y demás asociaciones civiles que eligen a Lula como único candidato, digamos, que podía enfrentarse a Bolsonaro, que desde luego Bolsonaro ganó en Brasil porque Trump estaba de presidente de los Estados Unidos, porque aquí en Brasil la presencia americana es mucha, es mucha e importante. Y sin el respaldo de Trump y los americanos, y sin el respaldo de los evangélicos en la época, estoy convencido que Bolsonaro no hubiera llegado a ser presidente del gobierno, o sea, presidente de la República. Y como estaba diciendo, aquí no se ha presentado el Partido de los Trabajadores con Lula, aquí se han presentado una coalición de nueve partidos. El vicepresidente, hay que resaltar, que fue prefecto y gobernador del Estado de San Paulo y representa lo que es un centro-derecha. Viene a ser como, pues no sé, más o menos lo que podía ser en España, lo que puede ser en España, un Feijóo o un Calvo Sotelo. Sí. Y la idea que hay aquí, es que Lula, actualmente con 86 años, lo que quería era principalmente presentarse, ganar. Y aquí de lo que se habla es que en dos o tres años, sin terminar la legislatura, se va a retirar y va a dejar a Geraldo Alckmin de presidente de la República. Esto es lo que se habla y esto es lo que yo estoy convencido que va a suceder en Brasil.
Todavía los ocupantes siguen todavía en su mayoría en los lugares que ocuparon.
Pues ya se está levantando. Es decir, esto que se estaba produciendo en Brasilia de dejar los acampamentos enfrente de del cuartel general del ejército, eso ya se va a terminar. Ha habido algún levantamiento en Sao Paulo y en Río de Janeiro, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y la situación social, de verdad, que aquí no se vive con esa tensión que a lo mejor se está trasladando a nivel internacional. Aquí la sociedad brasileña ahora mismo no está por eso. Y yo creo, es más, yo creo que esto ha sido una vacuna. Esto no va a ir a más. Incluso los políticos más relevantes del sector bolsonarista se están manifestando y condenando estos actos.
Es Antonio Sala, español, vive en Brasil desde hace más de 20 años, ahora mismo está en Recife, ha estado hasta hace poco en Brasilia, donde han ocurrido los hechos que le estamos narrando y contando. Don Antonio, gracias por trasnochar y por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Carlos.
Bueno, es de esperar que en Brasil tengan debidamente tipificado el delito de sedición. Porque si no serían solo desórdenes públicos, ya ven ustedes, ¿eh? No, se lo digo porque tomen nota de que aquí en España ahora, con la reforma hecha a favor de los delincuentes y exigida por los delincuentes, pues estas cosas, bueno, pues no dejan de ser travesuras. de unos cuantos, ¿verdad? Bueno, son y 39. ¿Qué más cosas hay en el día de hoy, Ángela?
Herrera en COPE.
Pues hablamos también de precios, porque hoy la luz sube un 800%. Pagaremos el megavatio hora 85 euros, aunque es verdad que este domingo estaba a 8 euros y medio. En cualquier caso, también sube el gas hasta los 64 euros y medio. Y ojo a los carburantes. La gasolina está de media 1,62 y el diésel a 1,68, ya sin los descuentos del gobierno. Otro dato importante del que están pendientes casi 4 millones de hogares españoles es el del Euribor. Ya ha superado el 3% y eso significa que una hipoteca media variable se va a encarecer unos 300 euros al mes. Y ojo, porque va a seguir subiendo. Pedro Serrano es profesor de Economía de la Universidad Carlos III.
En mi opinión, existe una probabilidad elevada de que el Euribor a 12 meses crezca este año hasta un 1% adicional, situándose en torno al 4,3-4,5%.
Lo que se decide esta semana es el futuro de Ciudadanos. El partido celebra primarias miércoles y jueves para elegir entre el proyecto de Inés Arrimadas o de Edmundo Val. Además, hoy comienza la Audiencia Provincial de Málaga el macrojuicio por el caso Astapa, que investiga la supuesta corrupción urbanística en Estepona. 15 años después, medio centenar de acusados se sientan en el banquillo, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos. Y no dejamos Málaga porque la policía está investigando allí el cadáver encontrado en una playa de Marbella. El cuerpo está decapitado y sin manos. Las primeras informaciones apuntan a que es el de una mujer. Y en el partidazo de COPE abrimos semana de Supercopa de España. Bruno Casar.
Con el Barça líder en solitario en Liga, a 3 puntos del Real Madrid esta semana, el foco se lo lleva la Supercopa de España, que va a arrancar este miércoles a las 8 con el Real Madrid-Valencia, misma hora el jueves, Barça-Betis. El domingo será la final. Antes, eso sí, tendremos que dar conclusión a la jornada 16 en Liga esta noche a las 9 con el Athletic Club Osasuna. Jornada de descanso este lunes en el Dakar, donde los españoles ya no tienen opciones de ganar, y en Estados Unidos, victoria con remontada de 7 golpes de Jon Rahm, que ha conquistado el torneo de campeones en Hawái, su 8º título en el PGA.
El trino del conciso, información confidencial, Dávila. Bueno, se abre el acto electoral con las primeras escaramuzas de todos los partidos. ¿Cómo ves el calendario? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Empieza fuerte el año político tras el parón navideño. De entrada a mañana, primer consejo de ministros de Sánchez y su cuadrilla tirando de nuestro dinero 35.000 millones de euros de nuestros impuestos. El Partido Popular, por su lado, tiene programado ya 2 grandes actos. El sábado en Zaragoza, donde el alcalde de la capital, Jorge Azcón, candidato a la autonomía regional, recibirá el apoyo de sus colegas que no tienen elecciones, Ayuso, Rueda, Mañueco y Moreno, y de los aspirantes del Partido Popular preparado para ganar a los presidentes socialistas. Por cierto, la última encuesta de que se tiene noticias en Castilla La Mancha depara la victoria al popular Núñez, de aquí el gran nerviosismo de Paje. El día 21 y en Madrid, Almeida será protagonista de una reunión municipalista en la que todos los aspirantes en todas las grandes capitales de España presentan su opción, con atención especial en recuperar Sevilla, Valencia, La Coruña o Valladolid. Todos estos participarán además en la intermunicipal del 4 de febrero en Valencia, donde María José Catalá cuenta con enormes posibilidades de derrotar al leninista catalanista Joan Ribó. Y dentro del calendario político general hay que recordar la manifestación antisanchista del sábado 21 en Madrid, a la que se han sumado asociaciones y personas, Jaime Mayor, Vidal Cuadra o Gomá, por ejemplo, que deben reventar la plaza de las Cibeles. ¿Qué harán los partidos políticos con esta manifestación? Pues hoy precisamente la dirección del Partido Popular se reúne, entre otras cosas, para decidir que apoyará la concentración sin personarse como tal en ella. Vox, una vez que se ha desembarazado de Azpeitia y el Yunque, adoptará similar postura, y Ciudadanos, que también este sábado celebra su Asamblea General, estará prácticamente desaparecida 7 días después.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La cosa viene como en la prensa hoy.
Mira, con mucha preocupación por los sucesos de Brasil, con ese asalto violento que vienes contando al Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo del país. La prensa brasileña ya compara la gravedad de lo ocurrido con el golpe militar del año 64. El juez decano del Tribunal Supremo dice en O Globo que las 4 horas de asalto han sido más graves el ataque de los seguidores de Trump al Capitolio, se pregunta dónde queda el Estado de Derecho en Brasil y dice que lamentablemente el país está ofreciendo al mundo una imagen de república bananera. Hay más de 300 detenidos. Por lo demás, los periódicos anticipan las claves de la reanudación del curso político esta semana. La primera, la toma de posesión hoy mismo de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Según el diario El País, los 7 magistrados progresistas se reúnen hoy para tratar de consensuar una candidatura única para presidir el tribunal y la votación podría producirse mañana martes. Semana clave también para Ciudadanos, cerca de 8.000 afiliados que eligen entre el miércoles y el jueves a la nueva dirección del partido. Hoy cuenta La Razón que Feijóo ofrecerá a esa nueva dirección del Partido Naranja la integración en el Partido Popular. Y la tercera clave, subraya La Vanguardia, el gobierno da por cerrado el proceso oficialmente, pero el independentismo prepara protestas para la semana que viene en Barcelona. La ciudad condal va a coger el día 19 la cumbre entre los gobiernos de España y Francia y para ese día el independentismo ha convocado movilizaciones. Y desgraciadamente los periódicos anotan hoy la crónica de un domingo negro con el asesinato de 3 mujeres a manos de sus parejas, las 3 primeras víctimas del año de violencia machista.
De la letra pequeña, ¿te quedas con qué?
Que hoy es el primer día laborable con las puertas abiertas en China y es que desde ayer ya no hay restricciones para la entrada en el país y los periódicos subrayan hoy el temor, la incertidumbre por lo que pueda pasar. Como indica El Mundo, después de 3 años de confinamiento coexisten 2 realidades, la que convive con el virus y la de los hospitales colapsados. El Año Nuevo Chino, que se celebra a finales de este mes, va a suponer que decenas de miles de chinos residentes en el extranjero planean regresar al país a visitar a sus familiares, cosa que no han podido hacer desde 2019.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Comenzamos el año fiscal con novedades. Suben hasta 6 impuestos que nos afectan directamente, te lo cuento. El IRPF a partir de ahora habrá que declararlo a partir de los 15.000 euros brutos al año. Además suben las retenciones a partir de los 23.000 euros brutos. Sube también el impuesto al ahorro. Hasta 6.000 euros se pagará un 19%, desde los 6.000 y 50.000 un 21% en plusvalías y si tienes entre 50 y 200.000 euros un 33%. ¿Qué más? Pues mira, sube la cuota a la Seguridad Social y lo hace de 2 formas. Por un lado, como consecuencia, Carlos, de la subida de los tramos en el salario y por otra, el nuevo impuesto a la Seguridad Social 2.0. Técnicamente se llama Mecanismo de Equidad Intergeneracional y por él, empresarios y trabajadores vamos a cotizar más sin recibir más a cambio. Además, entra en vigor nuevas cuotas para autónomos y van desde los 320 euros al mes hasta los 500 euros al mes el impuesto por envases de plástico y el impuesto de sociedades. A esto, Carlos, hay que sumar que vamos a pagar más por el impuesto a la banca, las energéticas, la inflación, el IBI y las tasas varias municipales.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
La presidenta de la Comunidad de Madrid visita el plató de El Cascabel para repasar junto a Antonio Jiménez los temas más candentes de la actualidad política. Isabel Díaz Ayuso en El Cascabel, el martes por la noche en 13.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Casi 10 millones de alumnos
entre la edad escolar y la universitaria vuelven hoy a clase después del parón de más de 2 semanas por las vacaciones de Navidad. ¿Cómo llegan después de las segundas vacaciones más largas del año tras las del verano? Pues esto nos lo cuenta Ceci García.
Vacaciones demasiado largas y periodos escolares entre evaluaciones extensísimos y agotadores para los alumnos, que redundan en un peor rendimiento académico. Así de contundente se muestra el pedagogo Enrique Castillejo. Hay numerosos estudios, explica, que demuestran el bajón de notas en la segunda y tercera evaluación, precisamente por lo largas e intensas que son. Para el experto hay que repensar el calendario escolar español.
Interponer pequeños descansos en periodos menos extensos. Por ejemplo, Francia, creo que es cada 3 semanas, hacen una pequeña paradita de 3, 4, 5 días, con lo cual estimulan el que el estudiante regrese a las aulas con mayor fortaleza y con menor fatiga.
Vuelven descentrados los alumnos a las aulas tras las vacaciones de Navidad y mucho más de las de verano. De hecho, explica, hay temarios que se repiten de un curso a otro porque durante esos 2 meses y medio los estudiantes olvidan.
Concluyen además las primeras Navidades sin restricciones desde la pandemia, en las que el tiempo también ha acompañado. A falta de datos definitivos, la ocupación hotelera ha rondado el 70%, que es un nivel superior al del año pasado. Ana Huertas.
Este 70% supone un 17% más que la ocupación que se registró en 2021. Uno de los lugares elegidos tanto por españoles como por extranjeros ha sido Benidorm, que lidera el porcentaje de ocupación en la Comunidad Valenciana. Miguel Correa es director del Hotel Río Parque en Benidorm.
Ahora en Navidades ha rozado el 97%, pero sí que es verdad que a partir de este lunes o el domingo ya va bajando. La satisfacción ha sido buena, es decir, 95-97, sobre todo los días del 31 y 25, pues sí que era de lo que más o menos, más que eso ya era difícil también.
Y es que las playas siguen siendo los destinos más elegidos. En Canarias, de hecho, se han rozado los llenos con un 80% de reservas.
Ya está aquí el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Como estás contando, hoy los 4 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional toman posesión. Ya tiene el Tribunal Constitucional mayoría progresista. Y fíjate por dónde Bolaños ahora dice que no es necesario ya darse mucha prisa con la proposición de ley aquella que iba a modificar las mayorías del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. ¡Qué casualidad! Ahora se abre un nuevo capítulo y esta tarde lo analizaremos en la tarde de COPE. El capítulo de elegir presidente. Por un lado Conde Pumpido, por otro lado María Luisa Balaguer. Al final, más que ideología, muchas veces el problema es de personalismos. Así están nuestras instituciones.
Es la historia de una canción, déjeme viajar a los primeros 70, con un grupo escocés de Glasgow. Se llamaban Middle of the Road. Esta gente probó el éxito en su país, no lo obtuvo, se fue a Italia y un productor italiano les cambió el sonido. Les dio el sonido que les hizo triunfar en los primeros 70, con piezas como este Tweedledee, Tweedledum. Some years ago, up in the mountains that were white with snow, inside a cavern, MacDougall, he was planning, there's gonna be a showdown with somebody he knows. Well, he's been there a year or so, something will happen very soon. If you knew the reason for the fighting. Tweedle, Dan Tweedle, D. Tararí tarará, aquellos gemelos de la novela de Lewis Carroll. Ahora, Sony 55, noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mamá, ¿has visto mi sudadera gris?
En el primer cajón.
¡Ay, no está!
¿A qué voy yo y la encuentro?
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en marcas infantiles como Gap, Gogo, Levi's, Hackett y Pepe Jeans. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las gafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.